¡Ey! Pasa. ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Cuando se trata de informarnos de actualidad, antiguamente, yo al menos, lo que hacía era coger un periódico, poner la radio o mirar la televisión. Pero nos encontrábamos con ciertas situaciones que demostraban que no eran del todo objetivos o subjetivos. Siempre me lío. La mala, la de que no cuenta las cosas verídicamente como son. Nos encontramos como periódicos o medios de comunicación que se tiran para un partido político para el otro, no sé cuánto, la sexta más socialista que nadie, ¿no? Que Zapatero. O si no, recordemos al gran Urdazi y sus aplausos, ¿no? De los que él describía, yo le dedicaría uno de esos. Pues últimamente, yo, como muchos de los que estamos aquí, me vengo informando por Twitter, que es donde salen las informaciones. Y los trending topics son las cosas de las que más se habla, el tema del momento y donde se ve el reflejo de la actualidad. ¿Qué podcast se encarga de analizar los trending topics de cada día, sale a diario y ha ganado el premio 2011 al mejor podcast de actualidad? Trending Podcast, señores.
Trending Podcast. Bueno, para el que no nos conozca aún, los que estamos aquí somos una parte de los integrantes de Trending Podcast, que bueno, surgió como una idea de dos de los que están ahora mismo sentados en esta mesa, que son Joaquín García y sobre todo Quique Silva. ¿Y quién mejor que ellos dos para explicarnos qué es Trending Podcast y quiénes somos los que lo hacemos, ¿no?
Bueno, pues como dice Carlos, aunque la idea es cierto que partió de mí, realmente fue la ayuda de Joaquín la que al final hizo salir un poco el proyecto para adelante. Como he dicho, estamos aquí una pequeña representación. En Trending Podcast hemos llegado a tener hasta 12 personas, actualmente somos 10 y bueno, falta José Arocena, falta Mario G, falta Noelia, falta Abraham, que a ver si llega, y nos falta Tamara León.
Y Maite,
correcto. Bien.
Y además ha habido otras personas que han estado con nosotros, como pueden ser Silvia, y ya está.
Pues es que he nombrado a José Arocena, que ya no está con nosotros.
Que en un principio estaban y por cuestiones diversas, pues han ido cambiando los personajes y hemos tenido que ir supliendo aquellas bajas. Y la verdad es que las nuevas personas que han entrado pues lo han estado haciendo también como las anteriores. Y estamos muy contentos en general del grupo que hemos conseguido unificar en este podcast. Y bueno, voy a dejar aquí que termine de
explicar. Sí, bueno, el tema es que yo llevaba un tiempo, de hecho yo creo que la idea realmente, creo que también fue sobre marzo de 2010 o así, cuando yo empecé ya a comentaroslo a algunos, que quería hacer un podcast diario. Aunque muy bien la idea no la tenía todavía, ¿no? Porque no sabíamos cómo íbamos a enfocarlo y cómo hacer para poder hacer un podcast diario, y que a día de hoy creo que hemos fallado dos días, y además los dos días sí últimamente. Entonces bueno, el podcast lo hacemos ya, como digo, de lunes a viernes, y bueno, la idea al final pues la fuimos madurando Joaquín y yo estando precisamente en la jornada de podcasting de Barcelona, en las tardes de hotel. Y bueno, ya ahí ya vimos que bueno, la idea era coger un grupo de 10 personas que fuéramos rotando, de manera que yo grabo hoy y a mí ya no me toca hasta dentro de dos semanas, porque graba un día Elena, otro día graba Joaquín, otro grabo yo, otro Eduardo, otro Carlos. Y la verdad es que bueno, está funcionando. Además tenemos a personas dentro de, que no por desmerecer a nadie, pero yo de lo más orgulloso que me siento es que Tamara León entrará en Trending Podcast, porque es una auténtica profesional de la comunicación y da gusto realmente escucharla.
Eso se nota, ¿eh?
Se nota.
Cuando escucha a Tamara, yo creo que estamos todos de acuerdo, cuando escucha a Tamara en un Trending Podcast, los demás pensamos, joder, lo que nos queda aún por aprender.
Y además, bueno, fue el tema de cómo Tamara León entró, fue directamente cuando estábamos haciendo el grupo. Recuerdo que comentamos Joaquín y yo, digo, nos falta una chica. Porque queríamos que más o menos, bueno, hubiera el mismo número, aunque al final no lo hemos conseguido, pero que hubiera el mismo número de chicos que de chicas. Y directamente por Twitter pusimos que si alguien quería participar en Trending Podcast, y es que a los dos minutos Tamara León contestó. Yo no la conocía, y cuando la escuché la primera vez digo, bueno, pero es que esta mujer, y ya te enteras un poco de su currículum, ha sido toda su vida una profesional de la comunicación y se metió en el proyecto de lleno, y bastante involucrada, por cierto.
Y además, yo creo que, porque tú nos escuchas cualquiera de nosotros, cuando hablamos de un tema del que más o menos no controlamos mucho, y pasa que notas que eso es que tienes tus dudas tal y cual. Pero Tamara ha conseguido, por ejemplo, como un día que dice, yo no entiendo de nada de economía, y sin embargo a mí me aclaró, o sea, el concepto que está perfectamente. O sea, yo dije, bueno, para no saber de economía, ya me gustaría irme a hablar de las cosas que sé como Tamara de las cosas de las que no sabes, ¿verdad? O sea, es genial, ella es genial, me encanta.
Bueno, pues el tema es ese, ¿no? Y ya en noviembre de 2010 empezamos con las primeras pruebas, uh-huh. Y a finales de noviembre pues ya empezamos hasta hoy. Como digo, todos los días, de lunes a viernes, excepto dos días que precisamente han sido hace poco, que hemos fallado por problemas de coordinación. Y bueno, y el mes de agosto del año pasado, que sí tuvimos parada.
Una parada. Y además también hemos grabado algunos sábados,
sí.
Como puede ser la jornada de Alicante, que hicimos una conexión en directo con estos personajes. Yo que estaba aquí muy triste y no pude ir. Y en un principio también pensamos hacer los sábados pues algún debate y demás, que también lo hemos hecho en las anteriores jornadas andaluzas de podcasting del año pasado, lo estamos haciendo ahora. Uh-huh. Y en principio siempre que nos encontremos con un tema que puede dar juego para un debate, pues me imagino que estaremos disponibles para charlar un poquitín. Y
bueno, yo, aunque creo que no lo he dicho durante lo que estoy diciendo, la fuente de la información de que se habla en Trending Podcast es Twitter, 100% Twitter. Utilizamos los trending topics del día, algo que ya se ha puesto totalmente de moda. Todos los programas de televisión dicen que son trending topics. Yo muchas veces digo, ¿qué me estás contando? No te he visto en ningún lado, pero bueno. Pero es algo que está puesto muy de moda y, bueno, Twitter es una herramienta de información bastante rápida. Aunque Abraham, que no está aquí, no piense lo mismo, ¿vale? Y, bueno, utilizamos de todo lo más importante que se habla en el día, cada uno elige el trending topic. Y, bueno, una cosa también importante es que, mucha gente se extraña, es que no hay ninguna línea editorial, es decir, cada uno es dueño de su trending topic y es responsable de lo que pueda acarrear si pasara algo, ¿no? No se le va a cortar a nadie su opinión, aunque sea radical.
No me mires a mí, Quique.
No, bueno. Tú eres uno de los radicales.
Me mira
de un lado,
a mí,
los hay de
me mira a mí siempre que dice que nos van a denunciar y nos van a meter en la cárcel.
Nunca he dicho eso, ¿eh? Pero eso, no cortamos a nadie, nunca lo hemos hecho. Y si somos 10 personas, son 10 líneas editoriales distintas, cada una hace su trending topic.
Además, yo creo que lo bueno precisamente de eso, Quique, es que más o menos cada uno representa una parte de la sociedad y además cada uno tiene nuestro estilo. Que el otro día, precisamente que nos reunimos Joaquín, tú y yo, estuvimos más o menos viendo de qué pie coge a cada uno. Y sí, es verdad que cada uno vamos a nuestro estilo, nuestras ideas, y se puede mucha gente identificar con cada uno de nosotros, quizás más que en otros medios, ¿no?
Bueno, más yo creo que ya habiendo presentado un poco lo que es el podcast y las personas que estamos dentro participando y un poco la línea que sigue el podcast y el porqué, esto vamos a intentar que sea un debate, pero que no estemos solo nosotros, aprovechando que hay más gente en la sala y que lo bueno de Twitter es que todo el mundo participa, hemos pensado hacerlo un poco interactivo. Entonces, de esta semana no había muchos trending topics sobre los que no hubiéramos hablado ya, pero sí queremos aprovechar y reciclar alguno de ellos para compartirlo con vosotros y que vosotros nos colaboréis con nosotros en este debate y que todos podemos nuestra opinión, ¿no? El primer trending topic del que queríamos hablar y que estaba vinculado con el tema de los recortes en educación, sobre todo a nivel de universidades, y queremos invitar a que suba como mínimo Manu. Pero, si hay algún universitario más aquí en la sala, por favor que levante la mano. Jesús, ¿quién más quiere subir? Necesito uno más. Jesús, ¿subes? Bueno, quiero o queremos, desde Trending Podcast, que nos deis... Manu, tú también tienes que subir, ¿eh? Queremos que nos dé pues vuestra opinión y que estemos aquí un ratito hablando sobre qué os parecen estos recortes y sobre todo del no te vas a sentar. Sobre todo del hashtag Sevilla para, que nos contéis en qué consiste ese hashtag y los motivos que han llevado a él y un poco la historia y vuestra opinión sobre todo.
Bueno, pues
he vuelto.
Venga, Jesús.
Sevilla para. Bien, durante esta semana y la anterior, la Universidad de Sevilla y sobre todo las asambleas, las delegaciones de estudiantes, se han estado reuniendo por facultades para decidir algo que se propuso en una asamblea general de estudiantes, no sé, hace cuánto, un mes o dos meses, que era el parón universitario para criticar o como muestra de crítica por los recortes en educación. Pues eso, durante esta semana se ha elegido al finalmente que sí, por mayoría de, creo que tenía que conseguir 17 facultades, algo así que...
Dos
tercios de facultades tenían que elegir que sí, se ha elegido que sí. Y estamos ahora mismo viviendo, ahora no que fin de semana, pero un parón universitario.
Yo lo que quería, y ahora que estáis los dos, porque sois de carreras distintas,
sí.
De facultades distintas, ¿ha habido realmente confrontación entre facultades? ¿En gente que realmente quería hacer una cosa?
¿Confrontación dentro de la misma facultad?
No, entre facultades.
De una facultad a otra.
Realmente la única que ha habido confrontación han sido las de las más de ciencias, que han sido matemáticas y física, que eran las que decían que no. Claro, yo los entiendo, porque ellos, para ellos
medicina
perder dos
también.
Semanas
medicina también medicina, era otra de las que,
porque para ellos perder dos semanas de práctica, sobre todo en lo que se refiere a los problemas y ejercicios, es una putada, porque en mi carrera, por ejemplo, si no te explica algún profesor, te lo puedes estudiar, aunque sea de memoria. Pero un problema, si no te lo explican, no lo haces. Entonces, en ese sentido, lo entiendo.
Sin embargo, a mí me contrasta eso, porque cuando hace ya muchos años estuvo el tema de la LOU, etcétera, precisamente matemáticas y física eran de las universidades, de las facultades más guerrilleras. Pero, o sea, pero y biología. Que,
pero,
o sea, eran...
pero es que el problema es distinto.
Sí, sí, el problema es totalmente distinto. Pero, bueno, es distinto y es similar, porque también hubo un parón, lo que pasa fue en otro momento del curso, con lo cual a lo mejor no les afectó tanto. Pero ellos fueron los primeros del parón y demás haciendo piquetes, o sea, es decir, que me llama la atención comparar aquella época con esta por eso, porque digamos que... Ahora quizás esté más en el tema de las de letras y de comunicación, por ejemplo, también se ha movido mucho, etcétera, y es curioso cómo ha cambiado la historia.
¿Y pero, ¿en qué consisten los recortes realmente? Y sobre todo el tema de lo que va a suponer las tasas de universidad del año que viene, ¿no?
Ahora tengo... Porque los alumnos de la Universidad Politécnica de Valencia han hecho una calculadora para más o menos calcular cuánto te costaría tu matrícula con estos recortes. No sé si ha sido la primera matrícula sube un 30%, la segunda más. La cuarta matrícula es el 100%. Lo pagas todo. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo un cálculo de una ingeniería de grado, si tienes que matricularte las 10 asignaturas de primera matrícula y a lo mejor repites dos y te tienes que matricular de esas dos, la matrícula te hubiera salido por 1.200 euros y ahora con las nuevas tasas te sale por 2.000. Es un aumento considerable. Otra de las cosas que hay en la nueva ley aprobada y que no se ha comentado, no sé por qué, es el hecho de que a los estudiantes extracomunitarios, son los de fuera de la Unión Europea, les obligan a pagar todo. Entonces estarían pagando una matrícula de entre 6.000 y 9.000 euros, según la carrera, que es un dinero. Si no lo pueden pagar, se tienen que volver a su país de vacío. Todo lo que han pagado no les sirve para nada porque no han terminado. ¿Qué pasa? Que eso, lógicamente, se debería haber acompañado con un programa de becas reforzado. Y es todo lo contrario. O sea, hay menos dinero, están endureciendo los requisitos y, no sé, no, la lógica que han utilizado para esto no la entiendo.
Es que además, sobre todo eso, lo más importante para mí es sobre todo eso, el recorte que han hecho en las becas, y más que el recorte, el endurecimiento de los requisitos para tenerla. Por ejemplo, ahora en ingeniería te van a pedir entre un 90 y un 95% de los créditos aprobados para que te den la beca. En ingeniería, sacar entre un 90 y un 95% de los créditos es imposible.
No, en ingeniería es el 65%.
¿Al 65%? Bueno, me había enterado yo mal. No, porque ahora piden la humanidad, van a pedir el 100%. Y yo creí que pedían 95%. Vamos, te lo digo porque me lo dijo mi...
Distinguen entre eso. Ingeniería...
Menos mal.
Arquitectura e ingeniería con... ¡Hola!
No te pongas nervioso.
No sé, no,
O habla fuerte.
Fran Blanco nos abre el micrófono.
Sí, abrí mi propio micrófono.
Te voy traduciendo yo simultáneamente.
Vale. Ahora creo que sí. Simplemente que en las ingenierías un 65% y en las de arquitectura y en el resto de carreras entre un 90 y un 100% de los créditos. Exacto.
En comunicación, por ejemplo, está así. Tienes que tener aprobado entre un 90 y un 100% que te supone toda la asignatura.
Yo no sé cómo estará la cosa, pero en mis tiempos se hubieran forrado, ¿eh? Te lo puedo asegurar, ¿eh?
Yo que estoy en historia, a ver, yo, mi opinión personal, a ver, yo estoy a favor del parón, lógicamente, porque los recortes no... Pero yo también soy muy crítico a veces con los estudiantes. Yo era, por ejemplo, en mi asamblea fue el típico que dije, vale, vamos a votar que sí, pero quien vaya a votar que no se vaya a ir a su pueblo. Porque ese es otro problema que nos vamos a encontrar, que es que la gente va a votar que sí para, como escuché yo el otro día estudiando la biblioteca, para tener dos semanas de vacaciones.
Yo, por ejemplo, mi clase, que es bastante activa en Twitter, leía cosas como bien dos semanas de playita o me voy al pueblo a estudiar, y no se trata de eso, se trata de participar en lo que se va a organizar durante el parón para hacernos visibles.
Pero es que eso es lo mismo que ocurrió. Nosotros somos de otra generación.
Sí.
Y lo que ocurrió con la antigua LOU y eso, todo el jaleo que hubo. Yo me acuerdo que se fletaron autobuses de aquí de Sevilla para ir a Madrid a protestar. Y siempre estaban los que normalmente eran etiquetados como perro flauta, que iban a defender sus derechos y los derechos de todos los demás. Y después estaban los demás que iban a Madrid a pasar un fin de semana de gañote, que se dice aquí. Y eso ha existido siempre y seguirá existiendo, y sobre todo en España. Aquí, si hay cualquier parón, aquí el que está a punto de terminar la carrera, para él es una putada. Para el que está empezando, quiere parar a toda costa porque el futuro que le espera es negro. Y aquí cada uno va prácticamente a su propio beneficio. El que no le interesa porque ha salido de la universidad, pues le da igual. El que está a punto de terminar no quiere parar, el que está por la mitad pues querrá parar, y estarán los que les da igual porque no piden beca porque no estudian y están en la universidad porque sus padres le obligan, y eso lo que quieren es sus dos semanitas de baja, entre comillas lo de baja, y no se dan cuenta la importancia que puede tener esta nueva ley o estos recortes a largo plazo, sobre todo para todas esas personas que por desgracia no se pueden permitir el lujo de entrar en una universidad privada o pagar a tocateja la matrícula de la universidad, o simplemente los gastos derivados de la universidad, porque no solamente debemos olvidar que, aparte de la matrícula, hay mucha gente que vive lejos de la universidad, que tiene que costearse un alojamiento, y que esas becas que anteriormente le pagaban no eran solamente las matrículas, sino también el alojamiento y demás.
Yo, por ejemplo, soy ese caso. Yo tengo la beca de desplazamiento.
Yo también.
Entonces, también es verdad que en la época en que yo estudiaba había gente que hacía muchísimos trapicheos y que se presentaban con 600.000 pesetas, 700.000 pesetas de la época. Después vivían en casa de un amigo o un familiar y vivían todo el año de eso. E incluso también ha habido muchísimo abuso en ese sentido, porque yo me acuerdo de gente que había terminado la carrera conmigo y al año siguiente los había que empezaban a buscar trabajo, otros pensaban estudiar otra carrera y otros pensaban en matricularse en la siguiente carrera para coger la beca y después simplemente presentarse a los exámenes y no aprobar ninguno porque no habían estudiado, simplemente por coger el dinero de la beca. Como solamente estabas obligado a presentarte a los exámenes, pues cogían su dinero y a correr.
Que tenemos un país muy especial. Inventamos la picaresca y... Pero claro, se une. Por ejemplo, antes hablando de lo de las becas y las facultades que han dicho que no, porque... Y hablando del tema, lo que he hablado yo antes de... La gente no va a ir. Yo, por ejemplo, hay veces que pienso, las facultades que han dicho que no, que eso, como... Claro, está el típico en Twitter, estos son unos de derecha, facha y su madre. Yo creo que es que, por ejemplo, medicina, a lo mejor han sido de los más consecuentes a veces también. Pues dice, no voy a ir porque voy a estar estudiando o me voy a mi pueblo. Digo que no. También, verdad, con toda la historia de la picaresca española, es que, ¿qué hacemos? Si somos tan hijos de nuestra madre y nos aprovechamos del sistema, pues cortamos el sistema. No, yo creo que lo que deberíamos hacer es reforzar cómo se crea ciudadano con una educación buena. Reforzar la creación de ciudadanos buenos.
Y también eso con el tema de una buena administración, en el sentido de que si tú no quieres ciudadanos pícaros, no vayas a tener una administración pícara.
¿vale? Entonces, en el momento en que haya realmente un ejemplo por parte de todo el mundo, porque no sería la primera vez que tú dices, hace falta un pliego así, vamos, de una pila de pliegos para presentar una solicitud de no sé qué, pero como soy amigo del concejal de no sé cuánto, o del alcalde de no sé qué, o del consejero de no sé qué, pues ese de esa pila me olvido, ¿sabes? O si, como le interesa a mi proyecto, que yo no conozco a nadie, pero mi proyecto le interesa a no sé quién, pues yo le tengo que olvidar de todos los requisitos, porque como interesa, pues ahí entra. Si eso se olvidase, también se olvidaría la pecaresca, porque no habría esa segunda puerta, que es el problema. O sea, la pecaresca está en todos sitios, tanto arriba como abajo.
Eso es lo que ha comentado, lo que acaba de comentar Joaquín. La picaresca que había con las becas en nuestra época. La propia administración realmente dejaba esa puerta abierta. La gente se aprovechaba. Si la administración no dejara esa puerta abierta, la gente no se aprovecharía. Claro. Entonces, igual no hubiéramos llegado donde hemos llegado ahora. Porque también en la universidad había mucho gasto en nuestra época. Yo, hombre, ahora mismo no lo sé, yo puedo hablar mismo de la que fue mi facultad, que es química. Nosotros entrábamos 300 personas en julio. Yo hace dos años creo que pasé por allí y habían entrado entre julio y septiembre 37 personas. O sea, es decir, quizás la masificación que hubo hace unos años, porque la hubo, ha conllevado que haya habido muchísimo gasto, que se hayan dejado muchas puertas abiertas a esa picaresca y que mucha gente se ha aprovechado.
Sí, y además... ya que estamos hablando de la picaresca, porque muchas veces decimos, no, es que los españoles hay que ver cómo somos. Una de las cosas, de las puertas que se han abierto ahora con el tema de los recortes, sobre todo en sanidad, etcétera, es recortar el turismo sanitario. Y esto es una cosa muy graciosa, porque decimos, no, es que el gobierno español y las autoridades españolas son pícaras tal y cual, pero lo somos pícaros con nosotros mismos. O sea, es decir, nadie fuera de España, digamos, desconfía de un español en el sentido de que sí, bueno, de que dicen que somos maladrones tal y cual, de las tiendas a lo mejor, pero en el sentido del gobierno español o de etcétera, nadie duda, ¿no?
De todas formas.
Sin embargo, y de las intenciones que tenga. Sin embargo, ha ocurrido, por ejemplo, que si tú entras en la página del Ministerio de Exteriores británico y consultas allí una serie de preguntas y respuestas que tiene, te aconsejan y te recomiendan qué tienes que hacer para operarte en España a cargo de la Seguridad Social Española cuando no puedes hacerlo en Inglaterra, porque Inglaterra tiene un sistema sanitario distinto.
De todas formas,
el propio gobierno británico te aconseja que te vengas a España a operarte.
De todas formas, no vamos a desviarnos del tema, lo que estamos tratando del tema de la universidad. Yo voy a ser un poco de abogado del diablo, ¿vale? El que me conoce sabe que lo que digo ahora, pues a lo mejor va a sonar raro en mi boca, pero voy a hacer un poco de abogado del diablo y voy a preguntar a la mesa, voy a haceros dos preguntas. La primera es, sí, por lo que ha dicho Quique, cogiendo un poco la idea de lo que ha dicho Quique y lo que ha dicho Joaquín, que antes había mucha picaresca con el tema de las becas, que había muchas becas porque había mucha gente estudiando. La primera pregunta es, ¿realmente pensáis que en España tiene que haber tanta gente con título universitario? Es decir, el título universitario, y lo está diciendo alguien que no tiene título universitario, y no es que me precie de ello, pero bueno, no lo tengo, y hasta ahora, hasta el día de hoy, no lo he echado de menos. De hecho, doy clases a gente que tiene mucha más titulación que yo, y le doy clases, y me dicen, es raro que tú des clases no teniendo título universitario. Y la segunda, la primera es esa, sí, si el título universitario realmente influye, si es necesario. Y la segunda es, en una época en la que todo el mundo tiene que apretarse el cinturón, ¿realmente pensáis que el esfuerzo es decir, te exijo que, si por ejemplo la nota, porque por lo que dijeron en el recorte fue que según la media de aprobados por titulación era por donde ponían el número máximo, es decir, si humanidades exigen un 100% de las asignaturas aprobadas, es porque la cantidad de gente que lleva a curso por año todas las asignaturas está en torno al 90%, entonces se les exige un poquito de esfuerzo más para que justifiquen ese dinero que se les va a dar, que el gobierno les va a dar ese dinero. Mis dos preguntas son esas. ¿Realmente hace falta tanto universitario en España? Y luego, ¿realmente el universitario, igual que yo tengo que trabajar muy bien para que me sigan pagando y si no me despiden, el universitario tiene un estatus social superior que hace que, sin tener que esforzarse, tenga que tener derechos?
En eso mismo que tú acabas de decir, lo primero que acabas de decir, es una conversación recurrente en mi trabajo. Yo hago la prueba o hago la, la comparación con el tema de los másteres. Cuando nadie tenía máster, el que tenía un máster era un signo diferenciador respecto a todos los demás, era un plus y era el que quizás se hiciese decantar a la hora de contratar a alguien, el que tuviese un máster y el que no. Ahora, hace escasamente un año, me presenté a las oposiciones de magisterio y lo que antiguamente era un plus, que eran los cursos para que te dieran más puntos, ya no es un plus, ya es una cosa obligatoria, porque si no, el que no lleva el curso parte en desventaja. Y en el caso de la universidad es lo mismo. Anteriormente, el que tenía un título universitario era un plus sobre el resto de los demás. Ahora, el que no tiene un título es que está en desventaja. Sobre si sobran universitarios, pues el 80%. Porque además hay, y yo me voy a incluir entre ellos, hay muchos universitarios de baja calidad. Y el que el estar en una universidad no es simplemente tener un título de magisterio, de medicina o de lo que sea, sino tiene que ser un signo diferenciador respecto a todos los demás que están a tu alrededor. ¿De qué sirve que haya 5 veces más maestros que plazas de maestros? No sirve para nada. Que haya 3 millones de abogados en España cuando realmente hace falta 100.000, ¿de qué nos sirve? El problema es que en las generaciones que nos anteceden, que son nuestros padres, ellos no tuvieron la oportunidad de estudiar en la mayoría de casos. Yo, mi padre, por ejemplo, sí, pero tenemos muchísimas amistades o muchos amigos en los que sus padres pues no tuvieron la suerte de poder acceder a estudios, no ya universitarios, sino lo que antiguamente era cuarto y reválida y demás, que tanto les gusta a los padres comentar. Ellos, como antiguamente no pudieron acceder a eso, siempre han intentado que sus hijos tengan todo lo que no han tenido ellos. Y realmente no es algo tan bueno como ellos pensaban. Si en nuestra época, que como ha comentado Quique, fue el boom de los universitarios, es porque ellos pensaban que eso sería un signo diferenciador respecto a los demás. A mí mi padre me decía que hiciese lo que hiciese, pero que fuera el mejor. Que el mejor en cada campo nunca está en paro. Pero claro, si te enfrentas a 100.000 personas para un puesto, pues es difícil. Y ese boom que vivimos nosotros es por eso, porque en nuestra época todo el que no tuviese un título universitario pues era lo normal y el que lo tuviese destacaba. Ahora hemos llegado a un sitio, a una universidad, en la que a lo mejor hay 300 alumnos, como dice Quique, y que la salida laboral va a ser para 30. Debemos plantearnos si eso es necesario o no. Y es más, viviendo la época en la que vivimos con esta crisis y con este paro tan grande que hay, cuando queremos acceder a un puesto de trabajo que no es de lo nuestro, nos encontramos que para hacer cualquier cosa hay un ingeniero, hay un médico, hay un abogado, y estamos intentando solucionar ese paro a base de estudios. Y realmente, a lo mejor para ser fontanero no hay que estudiar empresariales, lo que tienes que hacer es aprender un oficio de fontanero. Y hasta que eso no cambie un poco y los que sean padres de alumnos preuniversitarios se den cuenta que no por tener un título o por estudiar una carrera tu hijo va a tener un mejor porvenir, pues hasta entonces no va a cambiar eso. Y no voy a contestar la siguiente pregunta porque voy a acaparar.
Es que creo, Joaquín, que la contestación a las dos preguntas que ha hecho Carlos son el problema y la solución. Es decir, el problema es que es necesario tener un título universitario, por lo que tú dices, porque si no, en una oferta de trabajo de InfoJobs, ahora mismo tú coges cualquier oferta de trabajo de InfoJobs, dices, limpiador de escalera, ¿vale? Y te pone dos títulos universitarios, 40 idiomas y no sé qué. Y dices tú, por Dios, o sea, ¿qué me están exigiendo? Y la solución es que no vale la pena pagar 3.000 pavos o arriesgarte, dejarte los codos en sacarte una beca tal y cual. Para eso, o sea, es que no merece la pena, con lo cual es la solución. En el momento que dejemos de tener tantas carreras.
Me vais a permitir, aunque he sido el que ha dicho la pregunta y debería callarme, es solamente una cosa lo que ha dicho Eduardo. A ver, yo creo que precisamente la solución está ahí. Es decir, quien quiera. Y vuelvo a decir, yo estoy haciendo abogado del diablo, que luego si no, ahí fuera me vaya a dar. Pero ya está, ¿no? Quien quiera ir a la universidad y sus padres puedan pagárselo, que vaya. Y el que no y esté dispuesto a forzarse, que se gane la beca trabajando, que se gane la beca hincando codos, ¿no?
A mí me gustaría hacer una acotación a lo de antes, que se ha dicho que aquí en España hay demasiado universitario. A ver, yo soy un friki de sociología y de historia contemporánea, y yo soy de los que se lee la estadística del Instituto Nacional de Estadística, y en España no hay mucho universitario. En comparación con Europa, estamos la media hacia abajo. ¿Qué ocurre? Lo que sí aquí en España es, primero, un poquísimo tanto por ciento de formación profesional, se puede decir, sí, de formación media en ese sentido, y sobre todo la estadística de estudiante universitario o de universitario está totalmente deformada, porque hay una enorme cantidad de, por ejemplo, de derecho, de maestro, y poca en ingeniero, en ciencia. ¿Qué ocurre? Que también es cierto que hay esa mentalidad, esa ciudadanía que dice que hay que estudiar la carrera y todas esas cosas, y también desde este país quizás se ofrecen pocas salidas a la ciencia.
Por es lo que yo te iba a comentar. Estás diciendo tú que a lo mejor con respecto a Europa no estamos, pero ¿realmente estaba España capacitada para absorber esos
claro.
titulados?
Es el problema. Yo creo que es un problema estructural. Más
y,
que de...
y también, como somos, no somos de irnos fuera. ¿Vale? Y ahora muchas veces nos acordamos del que se ha ido fuera y no lo queremos traer. Y el tío te dice, no, yo ahora no voy a volver.
Claro.
Sí, el problema siempre son los extremos. Porque yo he vivido en la generación, como ha comentado Joaquín García, de nuestros padres, nos decían eso, si no tienes una carrera, no eres nadie. Y te obligaban a hacer una carrera. Y el que no valía para hacer una carrera se iba para FP. Entonces, hacer un módulo de formación estaba como... mal visto, o era el que no sabía estudiar, o era como el ciudadano de clase B. Y ahora hemos pasado a otra generación completamente distinta, o sea, creo que hemos pasado a otro extremo, es decir, ahí tenemos una cantidad de universitarios, bueno, tú comentas que no tenemos muchos, pero un acceso más sencillo, hay más gente, ya no hay tanta cultura para poder entrar a la universidad. Y yo creo que estas medidas de recortes que están haciendo son también el otro extremo exagerado. Es decir, hemos pasado de que todo el mundo podía tener un acceso a becas sin mucho esfuerzo, sin mucho control, y ahora pasamos al extremo. Yo creo que las medidas son erróneas, que tiene que haber un punto intermedio, es decir, que el que quiera estudiar, que lo pueda hacer, que pueda tener acceso a esas becas, pero no con esas condiciones.
De todas maneras, otra cosa, desviándonos un poquitín del tema, en España estamos muy bien acostumbrados a muchísimas cosas, a tenerlo todo. Tenemos una sanidad gratis desde hace muchos años, tenemos la mayoría de medicamentos que necesitamos gratis, tenemos la universidad gratis, casi con dedicarle a estudiar 2 días antes, según qué carrera, obviamente, que me van a pegar aquí los de ciencia, pero prácticamente...
No, te voy a pegar los ingenieros.
Bueno... Y aquí, hasta hace 2 días, estudiar en la universidad gratis era muy fácil. Y si nosotros echamos un vistazo a otros países que están mucho más desarrollados que nosotros, me miro hacia Estados Unidos, allí no hay sanidad pública, prácticamente, o sin prácticamente. Ahí si quieres, si vas al médico te lo tienes que pagar, si quieres un seguro médico te lo tienes que pagar, si quieres ir a la universidad, los padres empiezan a ahorrar desde el día que se casan para el estudio de sus hijos, y aquí sí que es verdad que es como tú dices, que queremos cortarlo todo de raíz. Y estamos acostumbrados a ir al médico por un dolor en el brazo y que te manden antiinflamatorio y tú digas a tu mujer, ¿hay antiinflamatorio en casa? Sí, hay 3 cajas. Da igual, como nos lo da la Seguridad Social, voy a sacar otra caja de ibuprofeno. Y estamos acostumbrados a esa picaresca que llevamos diciendo todo el día, estamos acostumbrados a la sanidad gratis total. Si decimos que nos van a cobrar 1 euro por la sanidad, nos echamos las manos a la cabeza y no miramos que nuestro país no está... lo suficientemente asentado o estructurado para mantener eso. Y no podemos pagar los demás, los que trabajamos, los que tengan la suerte de trabajar ahora mismo, no podemos pagar ni la sanidad pública de 50 millones de personas a full. Es decir, que todo sea gratis, que todos los medicamentos sean gratis, que estudiar sea gratis aunque después no quieras estudiar y te vayas, estudies 4 años y después te vayas. Aquí estamos acostumbrados al todo gratis. Y... lo que pasa es que el problema es que estamos pasando del todo gratis al nada gratis. Todo va a ser de pago, la universidad de pago, los medicamentos de pago, y el que realmente necesita las cosas es el que se ve perjudicado, porque los que no la necesitan la tengan igualmente. Y no sé si queríamos hablar por aquí.
Sí, queríamos hablar
por aquí.
Vamos, no sé si ha hablado la DRA. Yo trabajo en la sanidad pública. Y eso de que tenemos una sanidad pública gratis, yo no sé si tú, si estás trabajando, o tus padres, si están trabajando, si tus padres hacen la declaración de la renta, si a tus padres le quitan, le retienes un tanto por ciento
mal.
Porque de gratis nada, cariño,
me
de gratis
mal.
Nada. Le quitan un tanto por ciento de la nómina, me están quitando constantemente y algún día pues tendré que ir. Ahora está en mí la conciencia de si yo quiero tener 500 ibuprofenos que no te los recetan, los 500, porque
no,
ahí
refiero...
ya ese dispara, ese desde que se pusieron lo hay mucho control en la cantidad de medicación que se receta, hay mucho control desde hace unos años. Hubo un problema muy fuerte, ya aparecieron desde ahora 5 años para acá, ya se estuvo trabajando los genéricos, ya se estuvo trabajando las dosificaciones, el control de la medicación.
En muchos medicamentos se hace así, pero en los más básicos no se hace así.
¿Qué?
Prácticamente. En los ibuprofenos, los antiinflamatorios, no se lleva ese control tan exhaustivo como se lleva en los tratamientos.
Los antiinflamatorios, porque no se lleva, eso va regulado en la cartilla, ¿eh?
Pues a mí siempre que voy...
desde la farmacia.
Yo hablo desde mi vivencia, porque obviamente ustedes lo sabrán mucho mejor porque trabajan eso. Pero yo sí que sé que en muchos tratamientos te dan esta medicina la tiene usted hasta el día 20 y tanto. Es decir, que tienen contabilizado el número. Pero cuando yo voy por un dolor en el codo, a mí me dan una caja de ibuprofeno, tenga los que tenga en mi casa. Eso no se comprueba jamás.
Eso tendría que saber tu conciencia.
Claro, por eso digo, yo ese es el problema.
Sí.
Que nosotros, los españoles en general, estamos acostumbrados a ese aprovecharnos. Si yo pongo aquí 50 periódicos, en vez de coger uno cada uno, llegará uno que cogerá 10 periódicos, aunque después los use para envolver bocadillos.
Bueno, que los use, ya estamos 50, somos 45 millones de españoles, ¿no? Yo puedo hablar por mí, pero puedo hablar por los 45
Exacto.
millones. Es que estoy ya de tanto San Benito como llevamos en la boca, tanto como colgamos, vamos a hablar por cada uno. Eso, respecto a eso, aquí no hay nada gratis, no hay ni
siquiera. Sí, me he expresado mal, no hay gratis.
Gratis ni nada gratis. Pongámonos un poquito en la tierra, ¿sabes? Y seamos, no sé, y por otra parte, los que vienen de Inglaterra, los que vienen de fuera, pagan, hay convenios internacionales y ellos firman, y desde la sanidad española les cobran los servicios que se les han aplicado aquí, ¿eh?
Pero no en todos los países, concretamente en
Norte. Hay convenios internacionales
en Inglaterra.
América.
Pero en Inglaterra, por ejemplo, Inglaterra y Alemania, que son de los que más hay, no hay convenio. Por ejemplo, con Inglaterra no hay convenio. E Inglaterra lo que hace es que le dice a sus ciudadanos iros a España y operaros. Sin embargo, por ejemplo, Portugal sí tiene ese convenio. Y ahí ha habido, yo sé, por ejemplo, que ha habido centros de salud de la frontera, por la parte de Badajoz, Galicia, incluso Huelva, que han tenido problemas de asistenciales con su gente, porque ha habido un montón de portugueses que han ido allí porque la sanidad española era mejor que la suya y la tenían antes. Entonces se han ido para allá y, como de todas maneras, lo cobran, etcétera, se lo cobran a Portugal, pero han hecho eso. Y claro, nos crean un problema a nosotros que en realidad no hay. Tienes que poner 2 médicos más de cabecera porque vienen 20 portugueses. Que como después lo cobran no hay problema, pero el problema es cuando lo cobras, como en el caso, por ejemplo, de Inglaterra. Ahí es donde surge el problema.
Pero aquí se cobra, ¿eh? Se cobra porque se le fotocopia su tarjeta privada.
Sí, sí, sí.
Se le pasa por FAD. Tiene que hacer una firma. Te lo digo, pero estoy harta de hacer el proceso eso. Y no hay tanta aventura. Vete para otro centro de salud que no te
cuida. Sí, sí, sí.
Mira, te cuento el caso de Inglaterra, por ejemplo. En la Comunidad Valenciana hay una colonia gigantesca de ingleses que van allí a varar en su jubilación. Y esta gente, pues no hay convenio. Como decía Eduardo, el consulado, la embajada británica, les dice: tenéis que hacer esto para que os atiendan aquí exactamente igual que atienden a los españoles. Tanto los que están en situación de ser atendidos, porque están trabajando aquí, porque están estudiando aquí, como los que vienen aquí de vacaciones 3 meses. Entonces, el convenio que hay es que si tú te haces un seguro privado, que te cuesta 90 euros, si tú te haces un seguro privado, te atiende tu seguro y punto. Lo que hacen ellos con la Comunidad Valenciana es que pagan un seguro de 90 euros al mes y con eso tienen full acceso completo a la sanidad española. Una prótesis de cadera no cuesta 90 euros al mes. Eso lo sabemos. Seamos o no seamos médicos, enfermeros, trabajamos en sanidad, yo sé que 90 euros al mes no cuesta eso. Entonces, esta gente viene aquí y realmente saca provecho de nuestra sanidad. Lo que sí tenemos que hacer en este momento es acotar a quien se atiende y acotar o diferir las cosas que no sean urgentes. Una prótesis de cadera no es urgente. Una prótesis de rodilla no es urgente. Y que te vengan no sé, 2 millones, 3 millones de euros de gasto en prótesis de cadera en la comunidad valenciana, no creo que sea una cosa que nos toque pagar a nosotros, que le tocará, o sea, que le toque pagar a ellos. Cualquier situación de emergencia o de urgencia, perfectamente, que sea atendida. Pero en otros países, a ti no te atienden en situación de urgencia si tú no pagas antes. Tú llegas, pagas, vas a pagar, sí, te atiendo. No vas a pagar, hasta luego. Entonces, eso lo sé.
En Estados Unidos se ha vuelto bien de cuarta urgencia, o sea que se muere la gente si no paga. Eso sí, no.
Mira, en países, por ejemplo, como Italia, tú llegas al médico, te receta tus cosas, te manda tu analítica y antes de que tú puedas salir de allí, tú vas a pagar. Te dice, tienes que hacerte una radiografía y antes de ir a que te hagan la radiografía, va, paga la radiografía y con tu papelito de he pagado, te hacen tu radiografía. Entonces, no sé si tendremos un sistema como ese.
Ojalá fuera como tú dices, y aquí en Sevilla, espera, que en los centros de salud Andalucía viene un extranjero y como no te dicen ningún compañero ni carrera, se tiene que pagar y tiene que ir a pagar antes a la Camasol. Y una vez que lo pagara, ya lo voy a pagar.
Pero perdona, ¿desde hace cuándo?
Ese desde hace cinco, cinco años. No, no, desde hace que el señor que va a casa va a ser el hospital, centro de salud, el centro de salud está último un poco de mes.
Pero por ejemplo,
en los últimos 9 meses se incorpora. Que el hospital ya llegaba tiempo.
Pero por ejemplo, lo que tú comentabas.
Lo que comentaba de los fármacos, eso es de 5 años para acá, en todas las casas había caja. Entonces, eso es lo que estamos pagando ahora, el exceso de hace años. Si se tendría que haber hecho antes, si ese es el problema. Si ojalá todo fuera tan perfecto, pero por uno pagan todos, y por cuatro que hagan el exceso, al rato de tantos años, lo estamos pagando ahora.
Pero además, lo que no te.
El principal problema de la sanidad española que tenemos ahora mismo es el abuso que se está haciendo de ella. No de todos, la mayoría vamos al médico cuando realmente nos hace falta. Pero hay datos de gente que en tan solo 2 meses ha ido a urgencias 50 veces. Y esa persona, vamos a ver, sí que es cierto que la sanidad no es gratis, la sanidad la pagamos todos, pero a esa señora cuando va a urgencias no se le cobra nada y está haciendo un abuso de los servicios de urgencia. Entra por la puerta y por protocolo va analítica de sangre, placa de tórax, un electro porque se queja del corazón y son 50 veces en 2 meses. No he hecho los números, pero es una barbaridad de dinero. Entonces, eso es lo que se está cargando ahora mismo la sanidad española. Y a esa gente a la donde sí que de verdad se debería hacer un copago.
De todas formas.
Bueno, eso es una opinión mía personal del tema de copago, penalización o como lo quieras llamar. Es decir.
En urgencias de Italia, por un TAC, están cobrando 100 euros. ¿Quién te lo cobra? Tú vas a urgencias, como al final no se demuestre que lo tuyo es una verdadera urgencia, vas a.
Pero eso lo que debería ser. Es que hay casos. Puede de llamar a una ambulancia para poner una tirita a un niño. Señora, la ambulancia tiene que ir porque si no se puede denunciar porque no sabe realmente ese niño cómo está. Y la ambulancia tiene que salir y tiene que llegar. Pero tal cual llega la ambulancia y ve que hay que poner una tirita, se le debería a esa señora cobrar el servicio de la ambulancia.
De todas formas.
Como una especie de castigo porque ha hecho un abuso de la sanidad.
Yo lo siento muchísimo ser el que corta así. De radical. Para el año que viene, para Japón del 2013, prometo que Trending Podcast, vamos, viendo que hay tantos profesionales relacionados con el mundo de la salud, haremos un debate relacionado con el tema de la salud, pero nos estamos desviando muchísimo. Yo lo de la picaresca sé que es una cosa que a todos nos duele en mayor o menor medida.
Pero vamos a ver, es un tema también que ha estado estos días en Trending Topic, también podemos hablar.
Y además se producen.
Mi mujer me acaba de tirar por los suelos. ¡Hala! ¿Quién más quiere hablar de la sanidad?
Además, se produce una cosa muy absurda, que es, por ejemplo, ahora se está hablando de que igual se quita la limitación de recetar genéricos. El gobierno central lo está estudiando. O sea, me está diciendo que hay recortes que tal y cual, y ahora vas a coger y vas a quitar los genéricos y vas a poner marcas que son más caras. ¿Qué no, sentido tiene ese tipo de recortes?
No van a quitar los genéricos.
No, pero eso es lo que se ha estado hablando.
No. Seguro. Genérico no desaparece.
No desaparece, pero están hablando de que se va a poder recetar.
No, lo que están haciendo es bajar marcas a precios más bajos todavía. Aparte de la reducción del 7,5 que nos hicieron a toda la farmaindustria,
exacto.
Ahora quieren bajar otra vez el precio a
lo que están genérico. Diciendo es que prácticamente va a ser casi igual pagar el genérico que el general. Sí. Por
ya,
lo
ya
cual
de hecho,
la gente.
Ya de hecho pasa, ya hay muchas marcas que han bajado su precio al precio de genérico y sin embargo la administración obliga a recetar el genérico.
Exacto.
Cosa que tampoco médicos, es justo sí. para la marca. Para para la marca que ha fabricado ese fármaco y que ha bajado el precio.
Tenemos otra intervención.
Hola. Hola, ¿se me oye?
Sí.
Sí, a ver, en general lo que estoy entendiendo es que va de los recortes, ¿no? En general, ¿no? Y yo hay una cosa que me pregunto, o sea, ¿hay recortes para qué?
Porque para rescatar
no
a Bankia.
Recortes, perdona, para Bankia no va a haber recortes. Y ahí sí va a haber dinero. Entonces, no seamos tan ingenuos, por favor. Y no nos dejemos nosotros mismos y no nos castiguemos nosotros mismos por el mal ejemplo de cuatro con la mayoría, por favor. O sea, esto me parece increíble.
Yo te digo una
cosa.
Si
hay dinero para Bankia y para rescatar a los bancos, hay dinero para los demás también.
Te digo una cosa.
Hay otra cosa que yo me pregunto. Y por favor, a ver si alguien me la puede contestar, porque hasta ahora nadie me la ha contestado. Si todo lo que ha sido hasta ahora público, no gratis, sino que se ha ido pagando a través de la recaudación de impuestos, y eso no es gratis, eso es público, y se ha pagado entre todos, ahora todo eso se va a privatizar, ¿no? Entonces, ¿qué justificación hay para seguir pagando impuestos? ¿Alguien me lo puede decir? Porque no hay motivo.
Efectivamente.
Yo no tengo la respuesta, pero que nosotros...
Ah, no, pues entonces...
Un segundo.
Es una pregunta que yo me hago. O sea, ¿cómo podemos seguir consintiendo esto?
¿Qué?
Y no me justifiquéis con que hay picaresca o no hay picaresca. Hay picaresca, sí, la ha habido siempre, somos así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero a lo mejor esto nos sirve para tomar conciencia. Lo que yo no puedo entender es que todavía vayamos en una pretendida picaresca, que se supone que es la que está perjudicando cuando no es verdad. La picaresca la están ejerciendo de manera agresiva y abusiva otros sectores de la sociedad que no son los ciudadanos, que son las élites financieras, y a esa gente sí se le está dando el dinero, se lo estamos dando nosotros. O sea, ¿cómo se puede decir que nosotros somos pícaros?
Una cosa.
O sea, no, a mí no me entra en la cabeza.
Que los que nos gobiernan sean no pícaros, sino sinvergüenzas, no es motivo justificado para que lo demás no tenga sentido. Pero, un segundo.
Es que no lo justifica. No se justifica una cosa.
Claro, está claro. Pero que no solamente es culpa de los sinvergüenzas que nos gobiernan, sean azules o rojos o verdes.
Sinvergüenzas somos todos, pero unos más que otros.
No me refiero a eso. Si yo os digo que esto es gratis, pero antes os he cogido un euro de vuestro sueldo... Un segundo, por favor.
Es que nada es gratis.
Déjame, un segundo. Si yo os quito un euro de vuestro sueldo a todos y os digo que esto es gratis, me decís que no es gratis, que es público. Pero a lo mejor un euro que yo os quite a cada uno no es suficiente para mantener todo esto. Y ese es el problema.
¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice?
El que lo paga. Nosotros sí. No lo sabemos.
No.
Yo no lo sé.
O sea, sí, me parece muy bien, pero el que tiene el dinero, que son los bancos, que se lo han llevado...
Pero eso no tiene nada que ver,
se lo estamos dando,
pero,
¿no?
Pero es que eso no tiene nada que ver con lo otro.
Y ahí no se hacen recortes, ¿no?
¿Podemos mantener la sanidad que tenemos cogiendo el dinero que le cogemos a cada uno?
Yo creo que sí se puede, pero Joaquín, yo estoy de acuerdo con ella en una cosa, en que yo veo, por ejemplo, muy bien que se rescate Bankia, ¿vale? Que rescatemos lo que haga falta porque hay que salvar la economía, hay que hacer recortes, y después esos recortes en un futuro se pueden recuperar, que eso no está claro. Pero el
pues
problema
una
está...
cosa, por favor, si se salva Bankia y la voy a pagar yo quiero ser parte de ese comité ejecutivo de Bankia.
El problema está...
No quiero que solo sigan quedando los mismos y que encima estén sentados los mismos ahí.
Y el problema
y que no
solo
estén
es
en la cárcel, por favor.
Y el problema no solo es eso, sino que además no se cambia el sistema que ha provocado eso. Es decir, tú me dices, no, vamos a arreglar el problema, pero lo que vamos a poner un parche. El barco se está hundiendo. Aquí hay aguas porque hay un tío que va con un trompo haciendo agujeros. Y yo voy a tapar los agujeros, pero no voy a evitar que haya un tío metiendo el trompo para hacer agujeros. Es absurdo. Y ese es el problema.
Si se me permite decir otra cosa, los Estados Unidos no me parecen ejemplo de absolutamente nada, y mucho menos de progreso. Muchas gracias.
Una cosa, este podcast es de opinión. No intentamos justificar absolutamente nada. Parece que estamos aquí en representación de Bankia y no lo estamos. Es opinión personal de cada uno, ¿vale?
La idea.
Ella tiene su opinión, nosotros tenemos nuestra opinión. Nosotros aquí no tenemos que justificar nada. Yo justifico mi opinión.
Lo importante de lo que está pasando...
Claro, ¿me permites que le conteste una cosa que ha preguntado? Has preguntado el tema de la privatización, entonces, ¿de qué valen los impuestos? Para el caso de la sanidad, se están privatizando muchos servicios, pero se pagan con esos impuestos. Es decir, es una gestión privada. Es decir, pero tú no vas a pagar por ese servicio, va a ser a través de tus impuestos, tu comunidad va a pagar ese servicio, pero la gestión de ese hospital la va a llevar una empresa privada, ¿vale? Entonces, es el mismo funcionamiento, solo que la gestión, en lugar de ser pública, es privada, pero el impuesto tiene que estar ahí para seguir pagando ese servicio.
De todas formas, bueno, se nos va acabando el tiempo y, bueno, sí que quería, ante todo, pues recordar que Trending Poker es precisamente esto. Es decir, es que nosotros, cada uno, tengamos nuestra opinión, estamos hablando, nadie defiende a nadie, nadie que hay en esta mesa está, nadie es político, nadie vive de ningún impuesto de los ciudadanos, salvo los que son los que trabajan como profesores o en la sanidad y tal. Pero bueno, tienen que seguir trabajando y tienen que seguir ganando dinero, ¿no?
Es de un colegio privado, ¿eh?
Ah, sí, pues entonces...
Por desgracia, ¿eh? Pero
entonces no lo pagamos entre todos, por suerte. La gracia, y sí que, aunque Elena ha dicho perfectamente que, bueno, el tema de los recortes y todo el tema de la sanidad también ha sido trending topic últimamente, sí es cierto que, como queda poco tiempo, yo a mí me gustaría volver a retomar el tema con el que hemos iniciado el debate, más que nada para que el principio del debate y el final del debate tengan cierto sentido. Y aprovechando que tenemos a Manu y a Jesús en la mesa, tenemos a un profesor experto en becas
fraudulentas.
Ya, fraudulentas.
Que conste que yo no lo hice.
Pues sí,
fue un amigo.
Que cada uno de ellos, respecto al tema que era el del debate, que era los recortes en las becas y la parada que se va a hacer estudiantil en todas las universidades de España, y en concreto, hoy que estamos aquí en Sevilla, del paro que se va a hacer en Sevilla, que cada uno de los que está en la mesa diera su opinión sobre si el paro tiene o no sentido. Jesús, la verdad es que antes lo ha explicado muy bien, y si cree que el paro va a servir para algo. Ya os dejo que cerréis.
Como me han acercado esto a mí, voy a empezar yo. A ver. Si el paro tiene sentido, yo creo que tiene sentido en la medida que seamos los que demos pie a que más universidades paren. Porque si solo para uno, es como una huelga. Si solo hace huelga uno, no sirve. Pero si paralizamos las universidades de todo el país, se van a ver obligados a tomar una decisión. ¿Qué hago? No puedo tener todas las universidades paradas porque me está costando dinero. De hecho, el paro en mayor medida se ha apoyado indefinidamente. ¿Qué quiere decir? Que el año que viene no va a comenzar el curso. El paro es indefinido. Yo no sé si eso se sabe, pero quiero dejarlo claro. Si no cambia la cosa, el año que viene, en septiembre, no va a empezar el curso. Y de momento, el PAS, el personal administrativo, se ha comprometido a seguir administrando. Pero si dijera que apoya el movimiento y apoya la huelga, no se van a subir las actas, o sea, se paralizaría totalmente a espera de que se arregle. ¿Funciona el paro? Sí, en la medida que se una más gente. Habías preguntado también, habías dicho algo también de los recortes, ¿no?
No sé, si la opinión vuestra sobre los paros y si creéis que va a ser parado.
Yo creo que sí va a servir eso, en la medida que se una más gente. Y sobre los recortes, un apunte muy, muy breve. No he dicho nunca que esté en contra de los recortes totalmente. Que hay que sanear las cuentas, vale. Hay que hacer recortes, vale. Dos cosas. Primero, no le des el dinero a un banco que se ha lucrado con el dinero de la gente y no lo vayas a rescatar porque la ha cagado y después de llenarse el bolsillo se han ido los dirigentes. Eso es lo primero. Y lo segundo, perdón, lo segundo, no hagas recortes en general. Yo creo que estos recortes y la mayoría de las medidas, perdón por el que apoye todas las medidas, se han hecho a la ligera. Se han sentado a tomar un café y han dicho, ¿de dónde recortamos? De aquí, de aquí, de aquí. No, hay que estudiar los casos y hay que ver en qué medida hay que recortar y en qué medida no. Hay que ver un poco la casuística y ajustarse a eso, porque acabamos pagando justos por pecadores.
Yo sobre el recorte de la universidad no tengo datos suficientes y he aprendido más hoy de lo que sabía hasta hace poco. Pero como yo también estoy relacionado con la educación y en mi sector también ha habido muchos cambios, está habiendo aumentos de ratio de alumnos, está habiendo aumentos en los horarios, se han paralizado las oposiciones para secundaria. Yo también hago de abogado del diablo y recortes tiene que haber sí o sí. Porque si yo en mi casa veo que no llego a fin de mes, no puedo seguir teniendo el mismo tren de vida que tenía hasta ahora. Y el problema viene dónde se recorta y cómo se recorta. Yo no puedo recortar de lo que compro todos los días en el supermercado y a lo mejor lo que tengo que recortar es comprarme un móvil más barato o no cambiar tanto de móvil. Entonces el problema viene no tanto en los recortes, sino en qué se recorta y cómo se recorta. Y que los recortes son obligatorios, por supuesto, que hay que recortar de donde se pueda. Y en el tema de si es si sirve para algo los paros, yo siempre me acuerdo de tu trending podcast de la huelga. Tú decías que la huelga siempre sirve para algo y yo tengo opiniones enfrentadas. Por un lado pienso que si no nos movemos acabamos todos como un rebaño de ovejas, pero la experiencia de unas cuantas huelgas generales que hemos vivido, yo no creo que hayamos conseguido gran cosa de la forma que lo hacemos actualmente. Si echamos un poco la vista atrás a la historia y vemos todas las cosas que se han conseguido, que la mujer pueda votar, que haya igualdad, todas esas cosas que se han conseguido poco a poco ha sido a través de movilizaciones y de presiones. El problema es que no sé si lo estamos haciendo bien, que tenemos que movernos seguro, pero ¿nos estamos moviendo bien o como deberíamos? No lo tengo claro.
Lo importante, yo soy ferviente defensor de las huelgas, lo reconozco. Y como ha dicho Joaquín, en el trending de la huelga general, yo dije que había que ir a la huelga siempre. Y siempre sirve. Aunque solo sea para saber que la gente está cabreada. Luego habrá gente que estará menos cabreada y ese día se irá a otro sitio. O gente que estará nada cabreada y se irá a la playa ese día. Pero como mínimo servir sirve. Con que una sola persona muestre su descontento plantada delante de un tanque como en la plaza de Tiananmen, una sola persona, ya sirve. Imagínate lo que puede hacer cientos de miles de personas yendo a la huelga a la vez. A lo mejor no es un acto inmediato. A lo mejor, porque salen 5 millones de personas en Madrid a manifestarse, no sale el presidente del gobierno al balcón a decir, oye, que me desdigo de todo lo que he hecho. Pero ese tío, por lo mucho que conozco de política, esa noche pensaba, hostia, a lo mejor algo vamos a tener que darle a estos, porque hoy están ahí abajo gritando con pancartas, mañana aporrean a la puerta y pasado a lo mejor le están pegando fuego al edificio. Y lo dije en un trending podcast hace poco. Lo raro es que aún no hayamos pegado fuego a algo.
Bueno, viene la marina.
Bueno, acabamos con la gente de la mesa. Jesús, ¿quiere decir?
Sí, yo quiero ya decir mi opinión final. Que sí, con respecto al paro universitario, si es necesario, si va a cambiar algo, como ha dicho Manuel, si la gente se participa. Pero yo, aparte de todos los recortes que se están haciendo en sanidad, que se están haciendo en educación, que para mí es que son... yo es que no entiendo que se haga recorte en eso, sobre todo, en sanidad y en educación, pero para mí el que más creo que nos afecta y que nos ha afectado durante siempre, porque algo que tenemos endémicos todos, desde el presidente del gobierno hasta yo, es los recortes, o más bien el problema que tenemos en España, todos, empresas privadas y empresas públicas, en investigación y desarrollo. Para mí eso, la innovación, es clave. Porque hace poco vi que la empresa que más invertía en investigación y desarrollo en España es el Banco Santander, que es la 34 de Europa, y la siguiente empresa que más... la primera empresa tecnológica o de ciencia, por así decirlo, que más invertía en España era la 120 de Europa, y era... no recuerdo, una Indo... Me acuerdo, era una empresa informática, de componente informático. Y yo creo
Indra.
Que...
Es Indra.
Indra. Y el Estado español es de los que menos, vamos, invertimos nada en investigación y desarrollo. Y si podemos estudiar los estados que están en quiebra ahora mismo en Europa, Grecia invertía un 0,5, Portugal un 0,1. España un 0,3, y los que están mejor, por ejemplo, los nórdicos que siempre se ponen, invierten de media un 4,6. Para mí, la investigación y desarrollo es algo que nunca se hace manifestaciones por ello y creo que hay que tenerlo en cuenta.
¿Y tu opinión sobre si la huelga va a servir para algo, el paro?
Sí, al principio lo he dicho, sí, si la gente participa.
No, tú has respondido, sí es necesaria, pero no has dicho si va a servir para algo.
Sí,
¿tú crees que sí va
si la gente participa y se moviliza de verdad?
Lo he dicho al principio de poco.
Yo, en cuanto a mi opinión, yo creo, primero, que es necesaria la huelga, totalmente necesaria, y en cuanto y el paro universitario, y en cuanto a si va a ser, o sea, va a servir para algo. Yo separaría en dos vertientes, ¿no? Una, ¿va eso a hacer que cambie la opinión del gobierno de España actual e incluso el que pueda venir después con respecto al recorte y cómo tener los recortes? No, no va a cambiar. Pero creo que sí es necesario, o sea, sí va a tener un efecto en la gente. Es decir, a mí me ha pasado una cosa muy curiosa esta semana, que es que yo escucho por la mañana un debate político en la radio habitual y después por la tarde escucho podcast. Y esta semana me ha tocado escuchar podcast sobre series, videojuegos retro, tal y cual. Bueno, pues en todos de ellos he escuchado hablar sobre la crisis y sobre los recortes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente cada vez está más harta, cada vez hay más, digamos, la opinión en contra de esos recortes y de sobre todo de cómo se está gestionando la crisis y cómo se ha gestionado también la época de las vacas gordas, ¿sabes? Porque aquí, mientras que en muchos países de Europa ha subido los sueldos, aquí no han subido y seguimos igual. Eso se está consiguiendo poco a poco.
To the grain.
Sí, sí, to the grain. Es decir, eso se está consiguiendo que hagamos, al final vamos a conseguir algo. Porque si todo el mundo está cabreado y lo está demostrando, vamos a algún sitio. Y a mí me da la sensación de que es necesario, o sea, es necesario demostrar que estás cabreado y que el que está al lado se dé cuenta que no estás solo, tío.
Vale.
Bueno. Quique, antes de acabar, aquí sí. Manu quiere hacer una pregunta más y como que nos quedan casi 10 minutos.
No, quedan 4.
4. Pues, siempre que abro la boca se acaba el tiempo.
Hay recortes hasta en el tiempo, ¿eh?
Hablado la voz de Radio Post Castellano.
Buenas tardes, una cosita. Más que una pregunta es un comentario. Porque estoy escuchando que hacer huelga puede servir de algo. Habrá gente que piensa que no hacer huelga no sirve de nada. Pero yo me siento en una circunstancia muy concreta que no me veo reflejado en ninguno de los dos puntos, porque yo no tengo derecho a huelga. ¿Me explico? Yo soy un trabajador como cualquier otro, que le ha costado mucho esfuerzo conseguir su trabajo, que después de casi 3 años en el paro ha encontrado algo que no es que le dé para vivir bien, pero le da para sobrevivir. Bueno, pues el día que hubo huelga general, a mí muy sutilmente me dejaron ver que si quería podía hacer huelga, pero que si la hacía podría tener consecuencias muy graves. Entonces yo pregunto, o comento, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con ese núcleo de personas que no tiene derecho a hacer una huelga por las consecuencias directas? ¿Merece la pena ese día rebelarse y asumir las consecuencias, sea cual sea? ¿O más vale como yo, que lo reconozco, fui un cobarde y no tuve otra que meterme la lengua donde Dios sabe que me la metí, y agachar la cabeza y aguantar lo que venga? ¿Merece la pena hacer huelga sabiendo esas consecuencias?
Yo que conteste a alguien que también esté en la situación que está comentando. Porque yo estaba en tu situación también, Manu. Yo también estaba en tu situación.
Merece la
yo
pena
podía
quizá,
hacer huelga, pero...
Merece la pena quizá llevar una grabadora en el bolsillo cuando te dicen eso. Eso es lo que merece la pena. A mí me daría un gustazo impresionante.
Pero, ¿qué haces?
Ya. Sí, está claro.
¿Decía algo por ahí?
Te meterá la lengua en el culo.
Hola, amiguete. A ver, una preguntita. El otro día estaba dando clase a una chica, haciendo un comentario de estos críticos, tal, política, tú sabes, ¿no? Y bueno, pues resulta que me pregunta, me dice, oye, una cosa, sigue hablando de política entre los dos, me dice, ¿el parón ese de la universidad, eso para qué sirve? Y digo, hombre, a protestar, los recortes, tal. Me dice, es que, por ejemplo, mi hermana está estudiando en la universidad y ahora con el parón le va a perjudicar porque los exámenes parciales no los va a poder hacer. Va a tener que presentarse al final y la van a putear. Y va a tener que hacerlo. Y digo, hombre, eso le digo, hombre, los exámenes, pero mira, que es por un mal mejor, que es que después, hombre, no va a haber quien estudie. Sí, pero es que también perjudican a otra gente que no quiere hacer huelga. Entonces yo pregunto, ¿qué le debería yo decir, vosotros que estáis más puestos que yo, a esa chica? Decir, oye, cuando me pregunte la huelga, el parado universitario, ¿para qué vale? ¿Vale?
Yo, si me lo permite, porque hubo un caso en mi facultad. Yo le diría que con individualismo no se ha conseguido nada, y que si todo el mundo mira a lo que le viene mejor, nos quedamos como estamos y vamos a peor. Que puede que ella vaya a perder un curso, pero si ella no pierde el curso, quizá no pueda haber más cursos porque se vaya todo a la mierda.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, yo soy el primer afectado de esa medida, ¿no? Por ejemplo, yo en este cuatrimestre tengo 5 asignaturas, de las cuales puedo aprobar por... Las tengo a esto, ¿eh? Un trabajo que es para presentarlo y ya está. Cuatro en una ingeniería, ¿eh? Pues me estoy negociando con los profesores para ver si puedo presentar alguna de las que... Eso, que ese trabajo, que llevo 2 meses haciendo ese puto trabajo, ¿vale? Y me lo voy a comer con papa y demás por el tema este. Yo he sido de los que... Que sí, vale el parón, pero que había una, dos opciones. O una semana o 2 semanas. Yo he sido de los de votar una semana. Si quieres hacer realmente eso, te coges. Te hago una semana, das muchísimo por culo. Y el resto, y la otra semana, si quieres, vas y terminas de presentar. Haces tu vida estudiantil, entre comillas, normal, ¿no? Y ya está. Verás tú, que son dos puntos de vista totalmente opuestos, pero que merece la pena. Oye, que pues sí, quién sabe, porque igual son bien. Cerca de 1.000 pavos, 2.000 pavos más de matrícula y demás el año que viene.
¿Y si hacemos una huelga a la japonesa?
También lo habían pensado.
Estudiando 18 horas diarias todo el mundo.
aprobando todas las asignaturas a la primera. ¿Estás diciendo?
Si me permite, eso. Eso es lo que se ha propuesto: que durante el parón las facultades estén abiertas 24 horas, se organicen jornadas de estudio. O sea que no es tan descabellado, porque de hecho es una de las medidas que se ha propuesto.
Bueno, claro, yo creo que. Trending Podcast lo empezó hace 2 años. Lo empezó Quique Silva y creo que debe ser el que cierre el debate este. Ya queda 1 minuto, Quique. Vale, o sea, mira, que tú mismo.
Rápido, a mí lo que me ha quedado claro de lo que hemos comentado por aquí, primero, yo decir a tus preguntas, sí creo que es necesaria y si va a servir para algo. Pues veremos a ver si no, vamos a tener que tener cuidado y no va a servir para que suban aún más con el dinero que han perdido por haber estado parado. Porque la clase política es así. Y después lo que me ha quedado claro es que lo de la universidad es como el lockout de la NBA, ¿no? No sabemos si vamos a empezar en septiembre, ¿no? Y nada, yo poco más. O sea, ya os digo, yo quería que participarais aquí universitarios porque a mí ya me quedaba un poco lejos y quería... estoy leyendo mucho, pero quería saber de primera mano qué es lo que estaba pasando en la universidad. Entonces, bueno, os agradezco sobre todo a Manuel y a Jesús.
Muchas gracias.
A todos los que habéis participado. Y bueno, a Eduardo, a Ellen, a Carlos, a Joaquín. Y nada, ya os dejo aquí con el señor que va a cerrar esta primera parte de la jornada. Así que venga, dale para adelante, Javi.
Ah. Javier
Marín. Fuerte aplauso para los integrantes de Trending Podcast. Ha estado genial, ¿no? El debate, hemos estado un poco acalorado, aquella zona estuvo muy bien. Hemos pasado miedo los que estábamos atrás. Pero te digo, me ha tocado justo sentado donde estaba al lado de ella. Digo, me va a dar, porque en cualquier momento me va a dar. Bueno, y como hemos estado acalorados, qué mejor que irnos a tomarnos unas cervecitas y comer un poquito para volver a las 4 de la tarde con la segunda parte de estas jornadas andaluzas de podcasting. ¡Vámonos!